me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
Las 2 y 6 minutos, la 1 y 6 minutos en las Islas Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE.
¿Qué clase de pistola es esa?
La he fabricado yo.
No está en venta, ¿verdad?
No la necesito.
¿Para qué?
Para asesinar al presidente.
En los años 90, Clint Eastwood intentaba evitar en la película En la línea de fuego con John Malkovich, pues que él matara al presidente de los Estados Unidos con una pistola de plástico. Pues bien, casi 30 años después, la ficción ha superado a la realidad. Actualmente en este mismo país, cualquiera que tenga acceso a una impresora en tres dimensiones puede fabricarse su propia pistola o ametralladora sin necesidad de pasar por ningún control. Para conocer más sobre este asunto, hablamos con Juan Fierro, corresponsal de la cadena COPE en Washington. Juan Fierro, ¿qué tal? Muy buenas, buenas noches.
¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Bueno, buenas tardes desde aquí.
Sí, eso te iba a decir, buenas tardes. Digo, claro, que uno, yo me imagino ahora que uno de nuestros hijos nos pide para Reyes, para Papá Noel, ¿no? Nos dice, oye, una impresora 3D, y tú dices, bueno, pues fíjate, ¿no? Que tengo aquí un portento que me va a hacer aquí. Hace no mucho entrevistábamos a un chaval majísimo, un joven que estaba haciendo, por ejemplo, prótesis de brazos para una ONG africana. Y sin embargo, luego vemos también cómo lo que se inventa para una cosa que puede ser buena también puede servir para lo, sí, para lo malo. Bueno, primero de todo, ¿en qué momento surge esta idea de las wikiarmas?
Bueno, primero tenemos que decir que un juez ayer por la noche, antes de que entrara en vigor la posibilidad de descargarse esos planos de armas de la web, paralizaba esas intenciones. Y ahora estaremos pendientes hasta el 10 de agosto, que vuelve a haber otra vista judicial, si eso sigue adelante o si se libera o si se pueden permitir las descargas de los planos de esas armas. Todo esto hay que remitirse al año 2012-2013, que es cuando un joven abogado, Cody Wilson, de 25 años, forma una empresa que se llama Defense Distributed y empieza a publicar planos para fabricarse con una impresora en 3D, en tres dimensiones, armas. En principio muy sencillas, una pistola que solo dispara una bala, que se llama Liberator, este tipo de arma. Y eso, como te digo, ocurría en el año 2012. En el 2013 la administración Obama paraliza todo eso, no porque crea que es peligroso que alguien se fabrique un arma en su casa con una impresora de tres dimensiones, sino porque va contra una ley, contra la importación de armas. Es decir, esa ley era una ley del Departamento de Estado, del Ministerio de Asuntos Exteriores estadounidense, que es el que controlaba o el que controla las exportaciones de armas. Y por esa razón se prohíbe. Y desde entonces, desde el año 2013 hasta el momento, está en un litigio judicial al que se pone fin hace apenas un mes, en el mes de junio, cuando la administración Trump, después de todo un proceso muy amplio de desregularizaciones, llega a un acuerdo con este hombre para que pueda sacar adelante esas armas, esos planos de esas armas, porque aquí lo que él defiende es que él no vende armas, que él vende planos,
ya,
y que él no tiene nada que ver con las armas, que él simplemente defiende su libertad de expresión, porque lo único que vende o lo único que descarga, porque es gratuito, son los planos, no las armas.
Ya, bueno, pero los planos para fabricar un arma, al fin y al cabo.
Pero claro, él, claro, es que, pero la excusa, entre comillas, es buena, porque él dice, no, yo no le vendo un arma a nadie. Yo lo único que hago es poner en una web los planos de un arma. Y eso es absolutamente legal, o según su opinión, debería ser absolutamente legal. Que en este país se prohíba fabricar armas en casa, ese es otro asunto, que dice que a él no le compete. Pero bueno, en fin, estamos ahí en un proceso de diálogo, si quieres, bueno, pues donde cada uno intenta llevar el agua a su, ya, a su ya, parte, ya. ¿No?
¿Cuál es el procedimiento que debe seguir un ciudadano estadounidense para tener su propia arma?
si descartamos que tenga una impresora en tres dimensiones y se haya descargado un plano para fabricarse desde una pistola a una ametralladora, como decías, pues el proceso, teóricamente el proceso es, tú y yo no lo podríamos hacer porque somos extranjeros, seríamos extranjeros en este país y a un extranjero no le venden un arma. Pero si tú eres un ciudadano estadounidense, vas con una identificación a una tienda de armas, presentas la identificación, eliges el arma que quieres comprar, el dueño de esa tienda o la persona que te atienda en esa tienda comprueba que no estás en ninguna lista, que no estás en ninguna lista por enfermedad mental, que no eres un peligroso delincuente. Si no estás en esa lista, esa comprobación puede tardar, a lo mejor te la pueden hacer en el momento, a lo mejor puede tardar un par de días, y si no estás en ninguna lista, te venden el arma. Esa es la teoría.
Yeah.
¿Qué pasa? Que aparte de armas, en este país hay lo que se llama las ferias, donde se monta una gran feria. Por ejemplo, aquí cerca de Washington hay una feria anual que se monta muy cerca del Aeropuerto Internacional de Washington, donde tú puedes ir ahí y te puedes comprar prácticamente de todo, desde un bazooka a una ametralladora, a un fusil ametrallador, a una pistolita, de lo que tú quieras.
Oye, Juan, y si, por ejemplo, tus hijos han nacido allí, son estadounidenses, ellos podrían comprar las armas y te la podrían, por ejemplo, ceder, ¿eso podría ser?
Sí, claro, o yo puedo ir a casa de un vecino que tenga un arma y decirle, me vendes el arma, y este vecino me la podría vender. Me la podría vender, entre comillas, ilegalmente, porque legalmente tendría que notificar a la autoridad competente que vende ese arma, que ese arma tiene un número de serie y que ese arma con ese número de serie pasa de unas manos a otras. Pero mucha gente no lo hace. Es decir, en este país hay más armas que habitantes. O sea, que son 350 millones de habitantes.
Sí, de vez en cuando además vemos los sobresaltos que provoca esto. Hace poco veíamos cómo el gobierno italiano pues casi que quería fijarse un poco lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Además, Donald Trump últimamente también está dándole palmaditas en la espalda diciendo lo bien que lo están haciendo ellos en
inmigración.
Y claro, también ha salido, creo que ha sido el presidente diciendo que, el presidente de la Cámara diciendo, bueno, que no podía ser aquello lo este. O sea que, bueno, no sé, está un poco la cosa desde
pero
que...
Es un debate inacabado y que no sé cuándo terminará en este país. Es decir, bueno, este hombre argumenta su libertad de expresión. Es decir, que lo que él dice es que él es libre de tener.
Pero si
una
tú
web,
pones, por ejemplo, perdona, Juan, si tú pones cómo se fabrica una bomba en Internet, te pueden perseguir. O sea,
lo
mismo.
Hombre,
o sea.
Por eso 8 fiscales de 8 estados y el fiscal general del Distrito de Columbia fueron a un juez y le dijeron, oiga, que esto es un... que aquí puede fabricar un arma indetectable.
Claro.
La puede fabricar cualquiera. Y el juez les ha dado la razón. Tiene usted razón. Esto pone en peligro la seguridad pública. Esto hay que verlo. Esto no se puede decir así. Dejar así como tal. Y estamos en ese proceso. Ahora mismo, otros 21 fiscales generales le escribieron una carta al fiscal general de los Estados Unidos diciendo que había que poner algún tipo de coto a todo esto. Los demócratas en el Congreso también lo han intentado frenar. Pero lo intentan frenar, fíjate, de alguna manera. Los demócratas dicen, vamos a presentar una ley en que estas armas por lo menos tengan una pieza metálica para que puedan
para
ser
que
detectables.
Detectables.
Pero en ningún caso dicen, no, vamos a prohibir que alguien se pueda descargar unos planos de una web en Internet para fabricarse un arma semiautomática como es una R-15, que fue, por ejemplo, el arma que utilizó el asesino en la última masacre en un instituto en Florida. Hace el año pasado, una persona que se fabricó una R-15 con piezas de plástico, descargada el plano de la web, mató a 4 personas en Santa Mónica, en California.
Yeah.
Es decir, que aunque se haya paralizado por ahora, pero esta propia empresa que decía que iba a poner en su web los planos de las armas la pasada medianoche, el viernes había descargado ya 5 planos y dice el fiscal general de Pensilvania que por lo menos 1,000 personas desde el viernes hasta que se prohibió y la web, hay que decirlo, retiró los planos, por lo menos 1,000 personas habían descargado los planos de 5 modelos de armas.
Además hay que decir también que al ser de plástico y por la forma que tiene, perfectamente se podría confundir con una pistola de juguete, por ejemplo, que hace unos días hemos visto un vídeo también en el que 2 policías acribillaban a tiros a una persona que de raza negra, porque esta persona, por lo que se ve, habían dado el aviso de que estaba disparando al aire con un arma. Cuando llegaba la policía, él salía corriendo, no se detenía y al final, pues eso, 14 tiros.
Es que son absolutamente indetectables.
Claro.
Es decir, es el mismo material con el que sea, igual que el mismo material con el que se hacen las piezas de Lego. O sea, imagínate.
Sí. Oye, vamos a subir un poquito, Patricia, esta canción. Yo sé que a Juan le gusta. ¿Sabemos algo de Fan? Porque, o sea, sacaron...
Sí,
¿verdad? Sacaron este disco y...
Sí. Sí, sí, me acuerdo que comentamos esta orquesta claro. cuando salió la canción hace tiempo, sí, sí.
Sí, sí, por eso sabía que te gustaba y digo, vamos a, ya que vamos a hablar con Juan Fierro, sí, vamos a poner aquí el War Young, pero el que digo que no sé, no he vuelto a saber de ellos, o sea, no, y mira no, que, no, que el disco no, es completísimo, pero bueno.
Sí, sí.
Oye, que como siempre es un placer charlar contigo, aunque sean temas que nos gustaría que tuviera otro calado, pero bueno, bueno. Es lo que hay en la actualidad y nos llamaba bastante la atención porque de todas maneras son cosas que, como decimos, es muy fácil ya que pasen las fronteras. O sea, ya no estamos hablando de que alguien tenga que venderte un arma a través de una feria o no sé qué, sino que si estos planos, como bien decías, se ponen en la red y alguien tiene una impresora 3D en su casa, lo puede hacer en cualquier lugar del mundo. O sea, en cualquier lugar del mundo.
Ese era uno de los argumentos de los fiscales cuando presentaron el recurso ante el juez. O sea, que cualquier organización terrorista con esos planos se podría hacer, desde luego, todo un arsenal.
¿Qué tal tiempo tenéis por allí, por Washington?
Calor, calor. Y está lloviendo muchísimo. Está siendo, fíjate, que es curioso, ha llovido... hasta el mes de julio ha llovido tanto como en un año normal, como en un año natural, en los primeros siete meses del año. Sí, no, está. Ayer cayó una chupa tremenda y mañana se espera otra y toda la semana está lloviendo mucho con el calor asfixiante de Washington siempre en verano con una humedad del 85%, una necesidad tremenda de salir corriendo, Roberto.
Vale. Juan Fierro, corresponsal de la cadena COPE en Washington, un abrazo muy fuerte, muchas gracias por atendernos.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Con alas negras, ni profeta del vicio, ni héroe en las barricadas, ni ocupa ni esquirol, ni rey de los suburbios, ni flor del precipicio, ni cantante de orquesta, ni el Dylan español, ni el abajo firmante, ni vendedor de humo. Ni juglar del asfalto, ni rojo de salón, ni escondo la pasión, ni la perfumo, ni he quemado mis naves, ni sé pedir perdón. Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos, lo niego todo, e incluso la verdad. La leyenda del suicida y la del bala perdida, la del santo beodo. Si me cuentas mi vida, lo niego todo.
¿Cuántas veces hablamos de la vida de alguien que nos emociona o alguien al que tenemos un respeto tremendo, como es el caso de Joaquín Sabina, por lo menos por mi parte y por lo que veo de este equipo que estábamos todos diciendo, qué temazo? Y bueno, que luego pues en canciones como esta él nos desvela un poco cuál es su verdadera identidad y no algunas veces la que nos queremos imaginar o nos gustaría a nosotros, pues no sé, porque somos así. Las 2 y 18 minutos, la 1 y 18 minutos en las Islas Canarias. Emilio, buenas noches.
Hola, buenas noches, Roberto, ¿qué tal?
Muy bien, ¿estás en ruta?
Estamos en ruta, ahí mismo.
¿Y qué estás, hacia dónde vas, mejor dicho?
Bueno, voy hacia Madrid, vengo de Zaragoza.
Vale.
Y nada, yo hago cada noche esto, ¿eh? O sea, voy de Madrid a Zaragoza y vuelta.
¿Y a qué hora vuelves? Que yo el viernes voy para Zaragoza, pues ya he sacado billete de AVE, no te preocupes. No voy a hacer aquí ahora yo... No, digo, hombre, descargas y podrías, ¿sabes? Luego te pones en contacto con quien sea otro programa de radio también y dices, no, pues llevo ahí de paquete al Roberto Pablo, ¿sabes? A ver si le descargo.
Pues que... ningún problema. Ayer en Mercamadrid te dejo.
Ay, vale, muy bien. ¿Qué sueles llevar de mercancía?
Nada, es toda alimentación, refrigerado, todo. Es un frigorífico lo que
es
llevo.
Un frigorífico. Pues mira, a lo mejor hasta me interesa,
¿eh? Te va a venir
muy bien, ¿eh? No, el AVE hay que... Mira, yo creo que el AVE tiene un fallo y es que pierdas la wifi en algunos tramos del trayecto. O sea, eso es una cosa...
Bueno, yo te diría otro fallo, que es muy caro.
Hombre, sí, sí.
Ese es fundamental.
Sí. Que no puedas sacar un bono, por ejemplo, para los que somos asiduos, que tenemos familia allí, es un poquito... Pues
yo soy, aunque resido en Madrid, soy de Barcelona, Y no puedo coger el AVE, no puedo.
Ya.
Que va, me sale carísimo, ¿sabes?
No,
me voy con mi coche, sinceramente, o sea...
Nos sale caro a todos, lo que pasa es que cuando... Bueno, pues imagínate, yo tengo a la familia ahora mismo allí, entonces el viernes parto para poder disfrutar y sobre todo para llegar cuanto antes, y cuando eres una persona sola, pues depende, ¿sabes? Si tienes que pasar luego algunos peajes donde te dejas que mover y tal. Emilio, ¿qué tal se está dando la noche?
Bien, mira, ahora mismo estoy llegando a la altura de Calatayud, 23 grados, todo muy bien.
O sea, no llevas puesto ni el aire acondicionado, llevarás la ventana un poco bajadita, ¿no? Me imagino.
No, sí llevo el aire acondicionado un poquito puesto, sí.
Vale.
Sí.
No, porque anoche hay un momento, y sobre todo en algunas zonas que refresca, hay microclimas, que bajas la ventanilla y, oye, y se va tan a gusto.
Sí, ahí cuando llegas a la altura de Medinaceli y todo esto, por ahí refresca siempre un poquito más, ¿sabes? Y bueno, lo que pasa es que... Es que nada, la ventana cerrada por la molestia del ruido, del aire y todo, ¿sabes?
Cuando llegas al destino, ¿eres de los que te bajas y vas contando los mosquitos que te has ido cargando en el camino?
No, porque si no, no me iría a dormir. Tendría que estar todo el día contando mosquitos.
No. Bueno, pues, Emilio, que nada, que un placer de verdad haber charlado contigo, que tengas buen viaje, buena ruta y que ya sabes que...
Y mi animal favorito es la orca.
¿La orca? ¡La orca! Oh, ¡qué mona! Sí. Yo, por un lado, tengo una admiración tremenda y por otro lado me sigue dando miedo por películas que hemos visto. Algún que otro documental, sí, que, bueno, topicazo.
Que eso te engancha y...
Pero, ¿y por qué? ¿Por alguna cosa en especial?
Bueno, porque como delfín que es, es uno de los animales más inteligentes que hay. Y si lo ves en documentales cómo ayudan a sus crías, cómo les enseñan a cazar y todo, realmente es digno de ver. Es un animal digno de ver.
Recuerdo, en este caso eran ballenas, que es un documental de ballenas en el que mostraban sobre todo el respeto que tenían por las más mayores y cómo eran un poco la sabiduría, o sea, cómo se las tenía en cuenta, ¿no? Sí. Por el resto de... Y dije, mira.
La orca se le llama la ballena asesina. Pero en verdad es un delfín, ¿eh?
Es un delfín, sí.
Sí, un delfín.
Yo en estas cosas de vez en cuando pregunto, digo, que yo en ciencia, sí, me quedé un poquito ahí, ¿sabes?
Aquí somos de letras todos, creo yo.
El otro día, quien era Arguiñano, que estaba quitando, y dijo al pollo, dice, ahora hay que quitarle las vértebras, y luego dijo, bueno, no van a ser vértebras. Emilio, un abrazo muy fuerte, de verdad, eso, y que tenga buen viaje, buena ruta, y
gracias.
Nada, y para nosotros, de verdad, que nos dejes decorar ahora mismo la furgona o el camión, lo que lleves, con el sonido de la noche de la COPE, es todo un honor, o sea, que nada, y nos pondremos en contacto contigo para que te llegue la agenda, ¿vale?
Vale, sí, puede ser, por favor, a partir de por las tardes, porque yo por las mañanas duermo. Que
sí, Paola lo apunta ahora mismo y ya pone ahí que tenemos por la tarde, ¿vale?
Por las tardes.
Muy bien, muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Venga, hasta luego, un abrazo.
Bueno, Paola, que nos siguen llegando mensajes, WhatsApp, ¿qué nos cuenta la gente?
Mira, seguimos atentos, Roberto, como dices, a lo del WhatsApp. Hoy planteamos lo de cuál es tu animal favorito, pero... Todavía hoy nos ha llevado un WhatsApp sobre el nombre que le pondría este audio a Marte, al lago de Marte.
Hola, equipo de Noche de Cope. Mi nombre es José y mis animales favoritos son el ornitorrinco, el urugallo y Frank de la jungla. Venga, un abrazo enorme.
Final inesperado. Y nos ha llegado otro también de animales.
Vale.
Para mí el animal más bonito y magnífico, diría yo, es el loro.
El loro.
Porque
el loro.
Yo he conversado hasta incluso con uno de ellos y es impresionante cómo un animal de todos los que hay en el globo terrestre puede hablar con otra persona.
Pues sí, aunque dicen que lo que hacen es repetir, pero es verdad que sí, así repiten. O sea, yo también lo que hago la mayoría de las veces es repetir. Por cierto, estamos hablando de animales, como hemos hablado también de los casetes, ese era otro loro.
Y bueno, el que te comentaba que al final no ha podido entrar, Roberto, era que le quería poner Mordor al lago.
Ah, vale,
al lago de Marte.
El ayer que estuvimos hablando, pues sí, era otra historia. Hablábamos de qué nombre le pondríamos a ese lago de Marte después de la entrevista que tuvimos, ¿verdad? Y con el experto, un alemán además, me acuerdo, se escribía Michael. Y yo al principio cuando hablábamos con con él y dije, bueno, Miquel y tal, y ya y me dijo, no. Miguel. Y dije, vale, pues me ha quedado bastante claro, Miguel. Vale, pues llevamos ya un buen zoo, ¿eh? Un buen zoológico, sí. O sea, una jungla aquí de... ¿Alguno más que tengamos por ahí?
Pues sí, Marian Valle acaba de publicar en nuestra publicación en Facebook El Caballo, me parece súper elegante.
Caballo, sí.
También es muy bonito.
¿Alguien más había antes comentado también lo del caballo?
Sí, nos decían también en WhatsApp, nos ponía un oyente de iconitos de caballos. Sí.
Quien quiera seguir participando con nosotros, quien quiera seguir siendo parte, que simplemente por escuchar ya eres más que parte y arte.
Pero si encima... nos comentas en facebook.com/lanochedecope, en Twitter, @lanochedecope, o si te apetece hablar un rato con nosotros, 950-6006, y en nuestro WhatsApp, audios, por favor.
Audios.
Audios. 655-59-59, y nos cuentas cuál es tu animal favorito.
Pues ahí lo llevas, las 2:25, la 1:25 en las Islas Canarias.
De rodillas, desde el taxi, y haciendo un exceso, me tiro dos besos, uno por mejilla, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina.
Seguro que trabajes en lo que trabajes o te dediques a lo que te dediques, pues en más de una ocasión has utilizado un PDF. Es, pues podemos decir, de los más visualizados en los documentos escritos. Bueno, pues fue considerado como uno de los programas más inseguros y hackeados del mundo. Eso fue en 2009. Desde entonces parece que todo ha ido cambiando. Para saber si estamos en peligro por los PDFs o si tenemos que preocuparnos por otro software, está con nosotros Antonio Ramos, que es experto en ciberseguridad y hacker. Además se dedica a dar conferencias por medio mundo. Buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches, Roberto, ¿qué tal?
Muy bien. Estaba pensando, yo esto del PDF, o sea, tú sabes que a través de un correo, ¿no?, pues hay muchas facilidades de que te pueda llegar un virus, pero un PDF normalmente uno piensa que esto es como si te deja el vecino a su hijo que tiene, yo qué sé, 3 años y te dice, ponte a jugar con él. O sea, no tendrías ningún tipo de miedo, inseguridad, y sin embargo ahora por lo que vemos, el PDF también puede ser, un camino, ¿no?, a través del que nos entren virus en nuestros sistemas informáticos.
Sí, no, es decir, ha sucedido con Adobe. Lo que estamos viendo ahora de Adobe Reader, de estas vulnerabilidades que permiten ejecutar código en el ordenador del usuario, ¿vale?, que han sido reparadas porque, en verdad, lo que pasa es que está muy extendido. Todos leemos PDFs, pero se ha utilizado, por ejemplo, para infectar gente con el famoso ransomware, este software que te cifra y te secuestra la información. Uh-huh. No es nada novedoso. Lo único que, en verdad, si hay gente que se dedica a estudiar software y ver si ese software es vulnerable, en este caso Adobe, o podría ser VNC, o podría ser TeamViewer, y si han reportado una serie de vulnerabilidades que se llaman críticas, porque en verdad pueden afectar a la seguridad del usuario y de sus datos, ¿vale? Normalmente esto va a pasar siempre. Han salido, ahora toca Adobe, pero esto ha pasado con VNC, que es un sistema de control remoto, ha pasado con TeamViewer, ha pasado con cosas de Microsoft. Es decir, tenemos que estar acostumbrados que, en verdad, hoy en día tenemos programas que para nosotros, como tú bien dices, es algo como muy normal, pero son tecnología, y tecnología compleja.
Antonio, uno se plantea al final y dice, bueno, entonces, cuando tenga, me compro un ordenador, una tablet, el móvil, y a partir de ahora ya no instalo nada, porque, claro, o sea, parece como que siempre, además, en esto podemos decir que va el ladrón por delante del policía.
Contra el futuro no podemos ir. Internet llegó para quedarse aquí, las tecnologías llegaron para quedarse aquí. Efectivamente, lo que tenemos que hacer es tener una medida de seguridad mínimas, ¿sabes?, que hagan que nuestro entorno sea seguro, pues de tener un anti-malware o antivirus, como conocemos, de tener siempre actualizado a las últimas versiones todo el software, que es un latazo, ¿eh? Porque tienes que tener actualizado tu Windows o tu Mac, o tienes que tener actualizado tu Office, tienes que tener tu Adobe actualizado, tu Java. Pero, es decir, si seguimos una serie de pautas, porque de verdad los fabricantes sí se preocupan cuando esto sucede. Se preocupan porque tú imagínate, esto son compañías que cotizan en el Nasdaq, en bolsa, ¿sabes? Entonces son los primeros interesados cuando hay investigadores que descubren esto en solucionarlo. ¿Y eso cómo se soluciona? Actualizaciones. Siempre, ya sean nuestros tablets, nuestros smartphones, nuestros PCs, debemos de intentar tener actualizado a la última versión que el fabricante te provee.
Antonio, otra cosa, ahora que estás, es que según me van surgiendo un montón de dudas, ya que te tenemos aquí, te vamos a atracar todo lo que podamos, te vamos a meter un virus malicioso para que sacarte información. Estás hablando de actualizaciones. Hay muchas veces que, yo no, o sea, no te digo los expertos, sino los amigos, siempre te recomiendan, dice, mira, cuando haya una actualización, espérate que se la descarguen otros y a ver qué tal funciona luego. Yo me refiero sobre todo, por ejemplo, imagínate, en el Mac, ¿no? Cuando te dice que de repente hay un... tú actualizas y te das cuenta que aquello va lento y me dices, ¿para qué haces? Eres de los primeros, espérate, que ver que funcionen otros y así si hay problemas lo solucionan y entonces ya te la instalas tú. ¿Es bueno no ser el primero en estos casos?
Esto, mira, sería como los videojuegos cuando llaman un beta tester de un videojuego que va a salir, ¿no? efectivamente sí es cierto que algunas veces algunas actualizaciones, aunque se prueban mucho en la industria, pero no todos los sistemas que llevamos los usuarios son idénticos, sí puede, sí han producido deficiencia de funcionamiento, pero no es genérico, ¿eh? Vale. Normalmente si tú ves, tu sistema se actualiza todas las semanas, tu antivirus se actualiza todas las semanas, o todos los días, perdona, y no suele suceder. Sí, bueno, yo soy, efectivamente, yo soy una persona que la primera actualización que sale, salvo que me obligue porque sea crítica, como en este caso que estábamos hablando de Adobe, ¿vale? Sí hay que actualizar, ¿eh? Y si no, pues puedes tardar un día o dos. Tu ventana de riesgo de exposición es mínima, ¿vale? Y sí es cierto que algunas veces, pues aunque se hace un esfuerzo importante, hay usuarios que sufren algunos percances. Pero lo que sí es cierto es que tenemos que actualizar, ¿eh? Yo siempre le llamo el ABC de la seguridad informática. El A, actualizaciones. La B, backup, un sistema de respaldo por si tus datos se ven afectados. Tus fotos, tus documentos, etcétera. Y el C, común criteria, sentido común en la utilización de las tecnologías, el ABC.
Vale. Imagínate que es otro de los problemas que suelen ocurrir. Ahora ya nos volvemos al PDF y al Adobe, pero estaba, digo que ya que ha surgido todo esto, claro, tú te pones a actualizar e ir actualizando, y ahora me voy a basar más en el móvil, requiere al final también de tener más capacidad. Es decir, que vamos consumiendo de momento que, claro, que cuando quieres actualizar, por ejemplo, tienes ahí instaladas las redes sociales y te dice Facebook o Twitter, te dice que no tienes capacidad. Claro, de tanto actualización, todo eso va consumiendo también, ¿no?
Efectivamente, hombre, hoy en día los dispositivos tienen bastante capacidad, es la verdad. Y podríamos incluso en muchos ampliarla, pero es que hay gente, yo he visto gente que lleva 200 apps, ya. Yo no sé si le dará tiempo humano a utilizar 200 apps, ya. Yo siempre soy de pensar, de decir, llevemos aquello que utilizamos, si utilizamos Twitter, si utilizamos Telegram, WhatsApp, podemos utilizar una aplicación, un juego, por ejemplo, una aplicación de cocina, y si no la vamos a utilizar, desinstálala. Vale. Para mantener, efectivamente, y tú lo has comentado, que tu espacio, ya sea en tu tablet, en tu smartphone o en tu PC, no se ve impactado, porque al final lo que no vas a poder es ni instalar nada, ni actualizar nada.
Sí.
Pero de verdad que muchas veces me asombra cuando veo personas con 200 aplicaciones, que digo, pero ¿este hombre puede alguna vez utilizarlas? Ya. ¿Sabes?
Sí. Oye, hablabas entonces eso, ¿qué nos puede pasar al usar un PDF? Porque estabas comentando, pues, desde que pues controlen nuestros datos, nos puedan robar alguna contraseña, o sea, todo esto puede venir a través de...
Si no tenemos, es decir, este software actualizado, que esté actualizado no quiere decir que no se descubran a futuro nuevas vulnerabilidades, ¿eh?
Ya.
Es confiable en el momento que está actualizado. Pues sí, en verdad se puede meter lo que se llama código malicioso, se puede como juntar en ese documento y eso permite una ejecución en tu ordenador. Una ejecución puede ser que te cifre todos los documentos que tienes y te pide un rescate, o que tome el control de tu PC y es como controlarlo remotamente. O sea, es decir, es lo que puede suceder. La ejecución de código pues va desde que yo pueda hacer listados de lo que tienes, de extraer documentos o maliciosamente cifrarlos para pedirte un rescate. Eso, por eso se llaman críticas, ¿vale? Por eso se llaman críticas, porque un atacante malicioso podría llegar a tomar control de tu dispositivo.
Vale. Bueno, estamos en la noche de COPE hablando con Antonio Ramos, experto en ciberseguridad y hacker. Antonio, otra cosa, se supone que esto ya la compañía americana se ha dedicado, al principio, por lo que tengo entendido, era más bien parches y ahora ya parece que ha intentado dar una solución, aún sabiendo lo que estás comentando, que no tiene que ver que dentro de unos años o unos meses digan, bueno, mira, sí, aún no estaba cubierto toda la seguridad. Pero ahora parece ya que lo que han puesto al servicio, ¿no?, del usuario es algo que una vez que lo actualices vamos a poder estar un poco más tranquilos.
Sí, es decir, como te he dicho, todas las compañías, no solo en este momento Adobe, siempre están muy preocupadas de esto. Se supone que cuando ellos trabajan sobre la resolución de estas incidencias críticas, la versión que te ofrecen o la actualización la solventa, ¿vale? Con lo cual podemos estar tranquilos de que tenemos una versión actual que ha solventado esos agujeros críticos que investigadores han descubierto y han informado, ¿eh? Que esto es lo bueno, que lo informan también a los fabricantes.
Pues sí, yo creo que de cara siempre se agradece y por lo menos como que le respalda un poco más, porque dice, podrían haber estado escondiendo, aunque al final ya vemos que en esto también se suele acabar descubriendo la verdad. ¿Puede pasar también con otros programas, no sé, como con Photoshop, como Premiere?
Efectivamente, puede pasar, pues te he dicho algunos programas que a lo mejor no te suenan mucho, como VNC, TeamViewer, etcétera, ha pasado, y pasa, esto es algo general, hay gente que los está investigando y descubren que en una aplicación que teníamos de toda la vida, ¿sabes?, de los últimos 2 años, pues de repente hay una serie de agujeros de seguridad que pueden ser explotados. Eso le sucedió, Microsoft hizo un esfuerzo gigantesco en esto. Hubo una época que tuvo un problema muy importante de seguridad y Bill Gates inventó un programa de $1,000 millones solo para aumentar la seguridad, ¿sabes?, de sus productos. Y ha funcionado, vale. ¿Sabes?
Bueno. A través de estas plataformas se producen ataques informáticos, infiltraciones. Uno se pregunta, ¿quién está detrás de estos ataques? Yo no sé si algún día llamas a la puerta del vecino a pedirle sal y sale su hijo de repente con 16, 17 años, le ves así con pintillas y, y a lo mejor justo cuando se mete a la habitación lo que está haciendo es hackearte aquí, pues eso, la cuenta corriente.
No es así. Detrás de esto hay crimen organizado en Internet. Vale. Estructuras como es el crimen organizado tradicional que conocemos, ¿sabes? Pero, es decir, quien explota esto con un valor de lucro de manera masiva no es un muchacho de 14 años. No quiere decir que haya algunos casos, es como todo, ¿no? ¿Sabes? Pero en verdad detrás de esto hay un negocio multimillonario de acceso, de secuestro de datos, de extorsiones, de pagos con criptomonedas. Y en verdad aquí ya hay grupos organizados, como son, que yo les llamo grupos, crimen organizado en Internet, que equivale al crimen organizado que conocemos de toda la vida en la vida física.
Vale. ¿Un antivirus nos va a salvar de todos estos problemas?
El antivirus, es decir, siempre es necesario. No es la panacea, pero esto es como una cebolla. Tú vas poniendo distintas capas de seguridad a tus sistemas. Hay que tenerlo. No te va a salvar 100%, pero ya tienes una capita más. Vale. Si además tienes tus actualizaciones, tienes una capita más. ¿Sabes? Si además tienes sistema de backup, tienes una capa más. Con lo cual, al final, poniendo capas como una cebolla, terminas con lo que se llama un sistema confiable, ¿vale? Vale. No me gusta hablar seguro, porque seguro, por definición, no hay nada 100% seguro, ¿sabes? Pero por lo menos ya es un sistema que se comporta como se tiene que comportar y tiene unos criterios de seguridad aplicados.
Vale. Yo, por ejemplo, ahora, si estornudo o de repente noto que me sube la temperatura, pues son unos síntomas que me están diciendo que o tengo alguna alergia o tengo algún constipado, que me he friado. Ajá. ¿Cómo puedo notar que uno de mis equipos pues está infectado por un virus?
La verdad que hoy en día los virus ya no son como los viejos tiempos, que te hacían que el ordenador fuese más lento, que te congelaba el navegador y no podías navegar. Hoy en día se diseñan para que todo siga normal y estar el máximo tiempo posible dentro de la víctima. O sea, es realmente los virus, ¿por qué? Para sacar tus cuentas de PayPal, tus cuentas de bancarias, etcétera. Con lo cual los virus son diseñados para que pasen desapercibidos para el usuario. Pues si tú ves en el momento, como antiguamente, bueno, cuando hablo antiguamente hablo de 10 o 15 años, pues que en verdad el ordenador se ponía lento, que se te congelaban programas, etcétera, pues ya sabías que pasaba algo. Hoy en día, como te digo, y esto obedece a crimen organizado en Internet de un negocio muy lucroso, se intentan hacer tan sofisticados que no te influyan, que estés infectado y tú puedes hacer tu vida normal sin saber que estás infectado, en este caso por un virus, que ya está haciendo su labor.
Pues te iba a decir, me deja más tranquilo, pero ¿qué va? ¿Sabes? Todo lo contrario. No voy a decir preocupado, porque la información siempre es buena, pero claro, sí que uno se queda así un poco pensativo muchas veces, que quizá vamos demasiado a la ligera, ¿no? En todo lo que se refiere, a todo lo que refiere a la tecnología.
Claro, las tecnologías. Yo muchas veces lo digo, que hay gente que va como a 190 kilómetros por hora sin cinturón de seguridad.
Claro, ya.
Entonces tenemos que acostumbrar a llevar el cinturón de seguridad, que son estas medidas que estamos comentando aquí.
Muy bien. Antonio Ramos, experto en ciberseguridad y hacker, que muchísimas gracias por todo lo que nos has ido aportando. Vale, un abrazo fuerte.
A vosotros, como siempre.
Venga, buenas noches.
Chao. En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. hay alguna felicidad mayor.
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio de Raiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito, con La Linterna, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Todos los años en nuestro país, Roberto, son los festivales.
Hombre, los festivales. ¿Quién no ha estado en un festival en veranito, por favor?
¿Tú has estado?
Sí.
¿En cuál?
No puedo decir.
¿No?
No. No, porque me está escuchando mi mujer y se piensa que en ese momento yo estaba cuidando a los niños. Pero dejé a una persona adecuada cuidando a los niños y yo me... No, sí, he estado en el Festival del Pirineo Sur. He estado ahí y...
¿Qué tipo de música...?
Pues Caetano Veloso. Estaba Veloso este año, Xavier Veloso, digo. Mira, aparte de que los artistas suelen ser especiales, por ejemplo, una vez vi a Jorge Drexler allí y es absolutamente maravilloso, pero aparte de los artistas es el entorno. Se hace en un pueblo que se llama Lanuza, en
pequeñito.
El Pirineo Aragonés. O sea, ya, aparte de pequeñito, o sea, está el escenario está dentro del lago.
¡Ay, qué bonito!
Es absolutamente, ya te digo, o sea, como para... Pues, llega, yo creo, ahí, yo qué sé, Manolo del Bombo y empieza a darle ahora que va a vender el bar, ¡bam, bam, bam! Y saldría allí diciendo, ¡qué maravilla lo que
lo
he escuchado en concierto!
Seguro.
No. Y luego hay muy buen ambiente, yo creo que está muy bien organizado, porque es al ser un pueblo pequeñito, como digo, de las carreteras del Pirineo, pues por ejemplo, esos días y a ciertas horas cuando hay conciertos, solo se puede entrar por un sitio y salir por el otro, que luego estás allí en De Gallego, un poquito más allá. En fin.
Vamos,
y hay muy buen ambiente, para luego hay conciertos aparte de en la Lanuza también en Sallén, para los críos, para que puedan también disfrutar. Músicas étnicas, músicas diferentes.
Solo.
Sí, y no sé. A mí me gusta mucho, aparte, como digo, de verdad, o sea, que es que el entorno es como, o sea, pues enseñas una fotografía y la gente te dice, qué suerte, ¿dónde has estado? Y digo, bueno, pues sí, la verdad, y mira, lo tenemos ahí en España, voy a hacer como hacen algunos amigos, no merece la pena ir,
No, no es para tanto,
¿sabes?
¿No?
Sí,
no,
y luego te enteras que es que están yendo a sitios que es que son maravillosos, pues esto lo digo porque es un sitio maravilloso, la verdad, para
sí,
pasar
es que,
unos días.
Roberto, juntamos buen tiempo.
Sí.
Buena música.
Sí.
Y encima la mejor compañía, porque, a ver, habrá quien vaya solo, pero no suele ser lo habitual.
No.
Y pues esto lo que hace es que cientos de personas bailen al ritmo de sus artistas preferidos cada verano.
Sí, y uno de esos cantantes estrella es a quien estamos escuchando, Loquillo, ¿verdad, Paula? Que no me lo puedes negar, que es uno
mítico.
De los que está en un montón de festivales.
Mítico. Además es una de esas leyendas vivas de la música española. Oye, Roberto, ¿tú lo sigues? ¿Te gusta?
Me encanta. Es uno de mis cantantes favoritos y me encantaría además que pasara por el programa.
Pues espero que tu mujer no escuche lo que te voy a decir ahora, porque este fin de semana toca Nadra en Almería. O sea, no sé si te puedes escapar.
Este sí de cero.
¿No?
Hay que ir a la familia.
Bueno, pues una de esas paradas.
¿Alguien
en
se
su
parece
gira?
A mí? Que alguien mire que suele haber una foto ahí en la web de copias. ¿Alguien se parece a mí? ¿Sabes?
¿Para que vaya por ti o qué?
Claro, ahí está. Tres niños y una mujer encantadora, eso ya lo digo, ¿eh? O sea que. Allá vea por ahí a Dani Trigo, nos parecemos. Mira, a lo mejor, pues sí, Dani Trigo, pues sí, a lo mejor te mando para allá.
Dani, yo creo que sí que iría. Mira, una de esas paradas de Loquillo es en The Juergas Rock Festival.
Vale.
Que The Juergas celebra su sexta edición a pie de playa y es una gran edición porque, mira, desde Loquillo, Roberto, pasando por Rozalén,
wow.
Juanito Macandé,
me encanta.
La Raíz o Green Valley, o sea, pasamos del reggae, un poquito de flamenco, pop. Hay una gran variedad de estilos y una programación para todos los gustos.
Con la altura vuela tú solo, vuela tranquila aunque yo te espero, aquí en la tierra para darte el oreo. Monillo loco, cuando tú trepas yo me defoco, ya a mí me encanta cuando me baila y te desnuda poquito a poco.
Tengo una cosa, Patricia, que nos está diciendo Patricia, hay que dejar que
sonar
una canción entera, que es un temazo. Con un cazamariposas te la pillo yo, una niña voladora, ya está, con un cazamariposas la cojo. A no ser que vuele muy alto, ¿sabes? Ya va a ser más complicado. Oye, ¿y de precio, Paola, está bien? ¿Dan hueco a esos juerguistas que vienen de fuera?
Pues sí, Roberto, el abono está en 45 euros,
bien.
Que para, si tenemos suerte, podemos pillar alguno por ahí. Sí. Que dentro de todo el margen de precios que hay en esto de los festivales está bastante bien.
Sí, porque vas a ver un montón
variedad
de grupos, claro, y además gustos muy diferentes, estilos muy diferentes, claro. Muy
y
bien.
Además han dado su espacio a los juerguistas, que así llaman a los que siguen cada año este evento, con una zona de acampada. Pero ya está prácticamente todo vendido. Aunque bueno, a lo mejor podemos pillar el abono de día, una entrada de día y ver al preferido.
Hay que intentarlo, pero a ver, ¿quién estaría todo perdido? Se puede ir a pasar el día a Adra, y donde se celebra el Juergas Rock, mm-hmm, y disfrutar de una noche increíble, ¿no? Por ejemplo.
Claro, y además si no te convence esta opción, este fin de semana se celebran muchos más eventos musicales, eventos como el Dream Beach. Oye, Roberto, Pablo, si yo te digo EDM, ¿tú sabes decirme qué es?
Pues cuando me dio un golpe me dicen que me ha salido un edema. No, eso es lo que no vale, no tiene nada. Pues digo la verdad, Paola, no, ni idea, no.
Pues mira, es el género que engloba toda la música comercial y electrónica.
Anda, mira.
Sí. Y esto lo vas a poder encontrar este fin de semana, si no te ha convencido lo de juergas, en Villaricos, también en Almería.
En Almería están van todos, desde luego, ¿eh?
Sí, sí, pero
tiene
que
hacer calorcito, también lo digo. Lo que pasa es que allí tienes el mar, la humedad y tal, pero
de
bueno,
noche,
tengo
un... habrán conciertos una noche,
sí,
claro.
Sí, sí, sí.
Pero es que el Dream Beach, Roberto, es una de las citas más importantes de este género musical en España. O sea, tenemos el Tomorrowland en Bélgica y para los pobres, pues como yo, pues nos vamos al Dream
Beach.
Tú tienes
el morro, lo tienes aquí. Tú sí,
claro,
que tienes morro.
Este año, además, vienen artistas de la talla de Martin Garrix, te tiene que sonar.
Sí, claro,
Martin
suena,
Garrix,
por favor.
Hardwell o Alan Walker, entre otros muchos.
Shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive?
Si ya suena bien en la radio, tú imagínate estar viendo todo
ahí
eso, escuchando todo esto en directo.
El abono, a ver, te lo voy a intentar vender. Cuesta 84,80 euros.
Pero
ves a Martin Garrix, a Hardwell o a Alan Walker, que no son DJ del festival este que me decías ahí de los Pirineos pequeñito.
Vale.
Claro. Tendremos un reto para... Desconectamos. Nos vamos a la playa que hay allí en Villaricos, maravillosa, que está a pocos metros del recinto, Roberto.
Que sí, que sí, pero sí, oye, que además, que lo, o sea, no es un precio tampoco muy elevado para un festival, que es que hay festivales que te cuesta mucho más. O sea,
claro,
que, hombre, que cada uno tiene que saber también hasta dónde está dispuesto a pagar o si puede pagar y qué es lo que le gusta. Hay gente que se pasa ahorrando en serio durante el resto del año para cuando lleguen los festivales.
Sí,
aquí tenemos un par de compañeros que no te voy a decir
que
yo que
hacen el tour.
Sí, que todos los días hagan echen a la huchita, pero que sí que te dicen, no, me estoy controlando que luego llega el verano tal y llega esto y quiero ir a esto, si lo tienen controlado. Y algunas veces no festivales, sino un concierto simplemente. Si saben que va a venir U2 o va a venir algún grupo de estos fuertes, brillantes, que vamos. Bueno, es más caro que eso, que el de juergas, pero ahora que has dicho Martin Garrix, ya me va sonando más este estilo musical y no me disgusta.
Te estoy convenciendo,
sí,
¿eh?
Sí.
Pero yo veo, estoy viendo que tú escuchas de todo, Roberto. O sea, lo mismo te pones un loquillo que un Sabina que un Garrix.
A mí me encanta la música, hombre. Es que yo veo que encerrarse en un solo género musical no ayuda a nadie.
Ayuda.
Que hay que escuchar de todo. ¿Qué más alternativas nos traes, Paola? Si no nos gusta Loquillo ni Martin Garrix, Venga, ¿a qué festival podemos ir este fin de semana?
Pues mira, el 99% de todos los festivales de estos días se concentran en el sur, porque otra opción que traigo es en Chiclana de la Frontera, en Cádiz.
¡Hola ahí!
¡Ole! Si es que tiene un arte todo, como dirían, que no se puede aguantar.
Perdón si no supe decir que lo eras todo para mí. Perdón por el dolor. Perdona cada lágrima. Yo sé que no merezco más. Pero si no te tengo aquí, no sé.
Bueno, ¿qué estilo de música hay en Chiclana este fin de semana? A ver.
Pues hay de todo, Roberto. El Concert Music Festival, que así es como se llama, se lleva celebrando desde el 30 de junio hasta finales de agosto.
Es un festival, es un desparrame, vamos. O sea,
dura mucho.
Dura un montonazo, ¿no?
Sí, a ver, tiene su explicación. Dura mucho porque acoge a un cantante cada fin de semana. Mira, el próximo 4 de agosto actuará Pastora Soler.
Yo la he entrevistado una sola vez a Pastora Soler en mi vida y me pareció un encanto de mujer.
Sí,
un encanto de
maja,
mujer.
¿Verdad?
Sí. Me encantó. Y mira qué bien canta, además.
Vamos. Y bueno, sabes que tuvo pánico escénico,
sí,
Roberto.
Sí.
Está recuperada ya de ese traspiés que sufrió en 2014. Oye, nos alegramos un montón por ella y anotamos esta fecha porque seguro que va a ofrecer con ese vozarrón, vamos, un show increíble.
Pues sí, muchísimas... Bueno, te iba a decir muchísimas gracias, Paola, pero no, porque creo nos están chivando que hay otro festival que se está celebrando ahora mismo, ¿no?
Del 31 de julio al 5 de agosto se va a celebrar en Burriana, en Castellón, el Arenal Sound.
¿Qué es esto que estamos escuchando? A ver.
Estamos escuchando, Roberto, a Crystal Fighters.
Otro de los grupos, yo creo que siempre que se oye festivales por... no digo solo en nuestro país, sino por Europa, por diferentes lugares.
Son básicos.
Son grupos también que... Básicos lo dices en plan cariñoso, o sea, lo dices como...
Sí, que yo ya los escuché también en Murcia, en el SOS, cuando existía.
Vale. No, es que a mí cuando me dicen qué básico eres, me lo dicen en plan de...
De plan para...
Porque, vamos, la llaves. Sí. O sea que... Oye, bueno, que guay, o sea, vamos, un fin de semana que quien se quiera mover, y seguro que hay otros muchos festivales,
sí.
Más pequeños, más grandes, pero bueno, hemos dado algunas alternativas.
Sí, en este se apuntan más de 300.000 personas, se prevé que vayan a Burriana. Pero mira, tienes desde Bad Bunny, pasando por Dimitri Vegas y Like Mike, Steve Aoki, James Land, The Vamps, Juanito Macandé también.
Aquí está muy bien buscar a Wally.
¿A Wally?
Entre 300.000 personas.
Wow, hay muchísimos. ¿Sabes? David Otero, La Casa Azul.
¿David Otero?
Sí.
Qué bien. Bueno, nos quedan ahora mismo 6 minutos ya para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. En ese momento nuestra compañera Mar Gómez nos acercará de nuevo la información. Pero antes queremos seguir con un poco el leitmotiv hoy de lo que estábamos preguntando a los oyentes. Aparte de que quien nos quisiera contar su vida y decirnos y entrar con nosotros. Luego la próxima hora tendremos algún que otro oyente de la noche también que nos cuente qué está haciendo en este momento, pero antes mensajes sobre lo que estamos pidiendo, y es pues cuál era tu animal preferido. Yo recuerdo que el mío es el gorrión. O sea, le tengo un... Mi padre sí, porque mi padre siempre me decía que es el único animal que vive en España, pero nunca anda en España. Y quien se haya fijado un poquito en el gorrión siempre va dando saltitos. Y me parece, además, siempre que he hablado con expertos en temas de aves, dicen que el gorrión es una muestra de calidad del medio ambiente. Es decir, donde hay mucho, sobre todo en las ciudades, porque en el campo aún se mantienen. Y bueno, aunque ha ido perdiendo bastante ha disminuido el número. Sí. Pero en las ciudades cada vez hay más tipos de animales, que yo creo que lo vemos
palomas,
todos, urracas y tal, que se acostumbran más a la contaminación, y sin embargo hay menos gorriones que les cuesta más superar la contaminación del medio ambiente,
de
etcétera, etcétera. Y además es que me encanta, o sea, me parece que es un pájaro súper, no sé, que tiene la bondad en sí, o sea, que y no se le puede meter en jaulas, o no se debe meter en jaulas porque se muere.
Que los pájaros en jaulas...
No, este, o sea, no es un canario, no es un agapor, ni no es nada así, o sea, este se nos muere, o sea, que por favor... Si vemos uno pequeñito, lo podemos cuidar unos días hasta que veamos ya. Si le ponemos en algún sitio, tenemos una terraza que le vamos dando de comer, hasta que la madre venga por él, lo va a hacer.
Pues, Roberto, nos han llegado estos mensajes.
Vamos a escuchar.
Buenas noches, equipo. Qué gusto venir de las vacaciones depresivo y encontrarte con este programa. Seguro que lo voy a hacer fenomenal.
Muchas gracias.
Gracias por hacernos compañía. Mi animal favorito, el águila imperial.
Buenas noches.
Hola, buenas noches a los oyentes de COPE. Mira, otro animal también que me fascina es el gato. Bueno,
¿sí?
Es un animal en dos, porque es gato y araña.
Soy Enrique desde Granada. Mi animal favorito, pues mira, claramente el búho. Tengo una colección de 680 y subiendo. Ahí están todos. De momento guardaditos en cajas, pero porque no me deja mi mujer ponerlos todos por casa, que si no, habría más.
Yo me imagino...
Buenas noches.
¿Te imaginas, Roberto, el comedor de ese hombre? O sea, con 600 búhos ahí rodeándole. ¡Qué miedo, ¿no?
No, pero claro, yo cuando he dicho 600, una colección de 600 búhos, claro, una colección, o sea, de porcelana y cosas así, claro. Que al principio he dicho, tiene que gastar en comida.
Búhos.
Por cierto, nuestro primer oyente, si nos dejáis vuestro nombre y con esto estaría bien, ¿no? Para poder un poco ser más cercanos con vosotros. Lo digo porque nuestro primer oyente que hemos escuchado ahora del WhatsApp, por ejemplo, que yo también, está estos días de julio, que he podido descansar un poco, he visto alguna águila imperial, pero sin plumas y sin nada, la he visto en el trampolín.
¿Qué le pasaba a la pobre?
Vi las uñas y dije, tiene que ser águila imperial o algo
por
así,
lo menos.
Por el aspecto que tiene. ¿Algún mensaje más a través de Facebook?
Sí, Alex Boreal nos dice que su animal favorito es el zorro, también es muy bonito,
sí,
el zorro.
Claro que sí, además tiene mala fama y que va, solo hay que ver Zootrópolis para darse cuenta que es también bondadoso totalmente.
Y otro oyente, Roberto, coincide en el caballo, yo creo que también va a triunfar esta noche.
Sí, un animal también que, lo comentábamos antes, hay que tener un respeto especial, pero
sí,
o sea, más que dominarle a través de la fuerza, hay que dominarle a través de la mirada, de la cabeza. En breve, enseguida, estamos, actualizando la información con Marc Gómez y todo el equipo de informativos, y nosotros ahora lo que hacemos es recordar cómo se pueden poner en contacto con nosotros.
@ La Noche de COPE en Twitter, en Facebook, facebook.com/lanochedecope. Tenéis también el WhatsApp, por favor, audios, 655-5959, y nuestro teléfono gratuito, si queréis hablar luego un ratito con nosotros, 950-6006. I guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile and hide the truth, but I know I was happier. Know that I'll be waiting here.
for you.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Santiago Fernández, informático.
Personalmente, prefiero que mis acciones sean la justicia, el ser un buen profesional y una sonrisa acompañen en mi vida profesionalmente. Hablo abiertamente de mi fe si el tema sale a relucir. Aunque es normalmente las otras personas las que se preguntan, ¿qué tiene esta persona de especial? Es ahí cuando somos luz del mundo. Y cuando me dejo llevar de la desesperanza, el agobio y la frustración es cuando me aparto de la misión. Misión para todos los bautizados.